Seguimos en No Sonoras y lo hacemos viajando por la historia esta semana con Fermín Valenzuela. Fermín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos la visita del Papa a España, todo un acontecimiento. Y claro, vamos a hablar precisamente de encuentros y desencuentros entre el Papado y España en esta mañana, ¿no?
Pues sí, porque claro, como ya vamos a tener esta visita interesante, que ya hacía ya bastante años que no visitaba a un papa, lo teníamos por aquí por España, pues me parecía interesante, porque claro, una buena parte de la historia de España no se puede entender eso, sin esas relaciones que ha habido entre España y los diferentes papas. Y entonces, bueno, he querido traer varios ejemplos que yo creo que pueden ser interesantes, curiosos, para que veamos un poco eso, de esas relaciones que ha habido entre ambas partes, que a veces han sido muy buenas, pero otras veces vamos a ver que más bien ha habido bastantes problemas y muy serios.
O que han empezado bien y luego se han torcido, efectivamente.
Ahí está. Entonces, pues nada, vamos a hacer un pequeño repasito así, que yo creo que va a ser un tema entretenido.
Perfecto. Pues vamos a empezar con Pedro e Inocencio. Venga.
Pues sí, porque aquí con estos nombres nos encontramos dos figuras muy interesantes de la Edad Media europea y española, porque por Pedro estamos hablando de Pedro II de Aragón y por Inocencio con el Papa Inocencio III. Uh-huh. Entonces esto es importante porque vamos a ver esto, cómo a veces estas relaciones que ha habido entre la península y en Roma han pasado de ser momentos brillantes a que se ha torcido todo de una manera impresionante.
Eso es, entonces, porque, perdona que te interrumpa, ya tanto Pedro como Inocencio se llevaban bien, no había ningún problema aparente, por lo menos en los inicios.
Pues sí, por eso este es un caso tan curioso y tan divertido de cómo algo que empezó, que parecía que todo iba muy bien, va a terminar siendo bastante catastrófico para una de las dos partes. Y bueno, vamos entonces a hablar un poquillo de ellos para entenderlo. Y es que mira, para entender estas relaciones que hubo entre, bueno, el rey de Aragón, de Pedro II y con el papado, pues la verdad es que era recoger una tradición. Es una tradición que había surgido en el Reino de Aragón, que era vincularse mucho con Roma, con el Papa. Era una manera de asegurarse de que el reino pues tuviera buenas relaciones con otra monarquía europea, que se le pudiera reconocer la legitimidad del reino y su independencia. Y claro, entonces pues lo que hizo Pedro II fue seguir la estela que habían seguido su antepasado, pero él lo va a llevar a un punto todavía más interesante y muy llamativo, porque resulta que en el año 1204 el propio rey Pedro II pues va a decidir viajar a la propia Roma para unirse todavía más como vasallo del propio Papa, y entonces va a ocurrir, podemos decir, algo inédito en la historia de la España medieval, y es que en ese año de 1204 el Papa Inocencio III va a coronar personalmente a Pedro II allí en Roma, en una basílica que se conoce como la Basílica San Pancracio. Y claro, esto va a ser una cosa totalmente excepcional, es decir, ningún otro monarca medieval peninsular había recibido ese honor de ser coronado por el mismísimo Papa, o sea que aquí ya veríamos que las relaciones que tenía que haber entre las dos partes eran magníficas.
Sí, de esa manera Pedro II se convierte en el rey católico de Aragón y bueno, ya hay una defensa de la fe católica increíble, y es en 1212 cuando se une a Alfonso VIII de Castilla en una cruzada declarada por Inocencio III contra los almohades.
Pues sí, y esta famosa cruzada en la que todo el mundo le debería de sonar, porque ya creo que alguna vez ya hemos hablado por aquí, y es justamente porque va a ser la cruzada que va a desembocar en la famosa batalla de la Nava de Tolosa.
Sí.
Entonces, pues lo que estamos viendo aquí, es decir, que tenemos un rey que se suma a las cruzadas, y vamos a decir, un rey católico modélico en esa Europa medieval, es decir, muy buenas relaciones va a tener con su vecino, va a tener muy buenas relaciones con Roma, el Papa lo va a mirar siempre con buenos ojos, pero todo se tuvo que torcer al año siguiente.
Sí, y además por el sur de Francia, por Occitania.
Pues sí, porque, a ver, para poner un poquito de contexto, mientras que es verdad que León y Castilla decidieron expandirse sobre todo hacia el sur peninsular durante todo el proceso de la Reconquista, Aragón empezó a mirar también con mucho interés la parte del sur de Francia, toda la parte que me ha dicho el nombre de Occitania. Y claro, entonces, en esos momentos, esa zona de Francia era una zona muy peligrosa a nivel religioso, porque allí se había instalado una corriente religiosa que no era nada bien mirado por la Iglesia Católica, que es conocido como el catarismo, con los cátaros, que creo que a mucha gente le sonará. Y claro, entonces aquí a Pedro II se le crea un problema, porque él tenía muchos intereses allí en el sur de Francia, porque claro, vínculos familiares tenían, eran vasallos suyos pues numerosos señores occitanos. Y claro, entonces se encuentra que justamente en esa zona del sur de Francia está lleno de herejes, y se encuentra que el Papa Inocencio III pues va a decidir convocar una cruzada justamente para ir en contra de los cátaros.
Wow, claro, y ahí Pedro II dice, menuda situación tan complicada, porque por un lado soy defensor de la fe católica, soy vasallo del Papa, soy rey católico, tengo que enfrentarme, pero es que por otro tengo que proteger a los nobles que hay ahí, que además muchos, como tú bien apuntabas, son familiares.
Pues sí, o sea que la situación, la verdad, que para Pedro era muy, muy complicada. Entonces, claro, desde esta posición que tenía como un intento de ser neutral, pues claro, va a intentar mediar entre los cruzados y también con los señores occitanos. Pero claro, como la cosa no iba a funcionar nada bien, pues al final Pedro II, en vez de aceptarse estar en el ejército cruzado bajo las órdenes del Papa, pues va a hacer lo contrario. Es decir, él va a actuar como señor feudal que tiene que salir en la defensa de sus vasallos. Y claro, esto va a terminar en la batalla de Muret, que tuvo lugar en el año de 1213. Y la verdad que fue una batalla desastrosa para el propio Pedro II, porque él va a fallecer durante la batalla. Y además va a fallecer de una manera bastante trágica, porque claro, como se había puesto del lado del bando cátaro, pues va a caer la excomunión de Inocencio III sobre él por haberse puesto a favor de los herejes en vez de a favor del bando católico.
Fallece en batalla y encima excomulgado, sí.
Pues sí, entonces pues resulta aquí que tenemos esta triste ironía, ¿no?, de este rey, que quién le hubiera dicho en el año 1204, cuando el propio Papa lo estaba coronando, que iba a morir excomulgado por el mismo Papa que lo estaba coronando.
Eso es, 11 años después todo se iba a ir al garete, y además de forma literal, porque desaparecía del mapa. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con el Cisma de Occidente, unos años después.
Aquí vamos a entrar, la verdad, que uno de los temas más interesantes de la Europa medieval, porque fue cuando se produjo, de pronto la cristiandad occidental se encontró con que había dos papas, uno que estaba viviendo en Roma y otro que estaba viviendo en Aviñón, en el sur de Francia. Uh-huh. Y claro, esto fue muy problemático porque los diferentes países se fueron poniendo de parte, tanto de un papa como de otro. ¿Y qué es lo que hizo la península ibérica? Pues claro, como aquí teníamos varios papas, pues los diferentes reyes iban tomando pues diferentes posturas. Pero en esto sí fueron a la par Castilla y Aragón, porque los dos decidieron darle su reconocimiento al papa de Aviñón. Juan I de Castilla reconoció como legítimo papa a Clemente VII. La verdad que fue una decisión, esto, que estaban influidas no solamente por, a veces, por puro interés teológico, ni nada así, sino que muchas veces era eso, es decir, peleas con otros países, o me llevo bien con otros países, pues si este país se lleva bien con este papa, me voy con él. Y es lo que pasó, porque Castilla se va bien con Francia, Francia se va con el de Aviñón, pues se va con el de Aviñón. O sea que aquí estaba habiendo un lío monumental.
Claro, somos cercanos a Francia, nos llevamos bien, tenemos una buena alianza, y encima con Inglaterra hay rivalidad, pues venga, vamos a apoyar a Clemente VII, que los ingleses van con Roma. Pero esto siguió siendo así después con sus sucesores, ¿no? Con Enrique III de Castilla y con Juan II de Castilla.
Pues sí, lo mantuvieron allí, todos ellos decidieron seguir esa misma estela de ponerse de parte del Papa de Aviñón. Pero claro, conforme se va viendo que el cisma se estaba extendiendo demasiado, que estaba provocando todavía más lío, pues la verdad que entonces Castilla en cierto momento va a tomar distancia con el tema con el Papa de Aviñón, porque ya se quiere solucionar ese tema, entonces llega un poquito más de conciliar la situación, y ya Castilla eso, decide ir marcando distancia con ese papa. Pero claro, mientras Castilla estaba empezando a tomar distancia, pues había otra corona que no, que seguía totalmente a favor del papa de Aviñón, y es justamente eso, la corona de Aragón. Y además que su papel en el cisma de Occidente es más interesante incluso del que se piensa.
A ellos les interesaba, a los reyes aragoneses les interesaba apoyar a esa sede porque estaba más cerca y estaba más vinculada, como decíamos antes, al ámbito político francés y al Mediterráneo. Pero la posición de la que hablamos se refuerza aún más con Pedro de Luna. ¿Por qué?
Porque justamente cuando, después ya de la muerte de ese Papa Clemente que hemos dicho antes, de ese Clemente VII, pues claro, lo que más van a escoger esos cardenales a favor del papado de Aviñón, pues van a escoger a este aragonés de Pedro de Luna, y él se va a convertir en el Papa Benedicto XIII, que esto lo explicamos en otra sesión, hablar de dónde venía lo de la expresión de mantenerse en sus trece,
¿sí?,
que era este hombre, pues aquí lo volvemos a recuperar. Porque claro, él va a ser la razón por la que Aragón va a decidir eso, es decir, que tiene que ponerse sí o sí del lado de Aviñón, y además esto fue muy importante en cierta manera para que el cisma de Occidente se mantuviera, porque claro, lo que he dicho, como ya empieza a alargarse demasiado, los países ya empiezan a decir, hay que buscar una mejor situación a esto. Y claro, incluso la propia Francia decide que hay que acabar con ese tema y llega a sitiar la ciudad de Aviñón. Ya deciden cortar relación con el Papa Benedicto XIII, pero este Papa tiene la buena suerte de que consigue escapar y se refugia ni más ni menos que justamente en la corona de Aragón.
Claro.
Y además, es que lo van a acoger en el año 1403, que cuando escapa, pues lo van a acoger, le van a dar la localidad, la famosa localidad de Peñíscola, para que allí pudiera vivir y que pudiera seguir manteniéndose como papa y que al menos algunos países todavía lo seguían reconociendo como tal. Y allí estuvo viviendo hasta el año 1423 y eso que murió sin renunciar al papado y más, a pesar de que otros países ya preferían a otro papa, pero como le expliqué hace ya tiempo, se mantuvo en sus 13 y Aragón se mantuvo también en sus 13.
Fíjate que al principio parecía que lo tenía complicado cuando Francia decide darle de lado y apoyar a Roma, pero no, como tú bien dices, murió sin tener que renunciar a ese título. Y por cierto, ¿qué ocurrió tras su fallecimiento? ¿A quiénes escogieron sus cardenales?
Pues resulta que justamente decir que cuando ya se supone que ya tendría que haberse solucionado este tema ya del cisma de Occidente, pues los cardenales que todavía le habían sido fieles a Benedicto XIII, pues van a escoger de nuevo a un nuevo papa que había nacido en Teruel, aquí de nuevo tenemos otro peninsular, y este, bueno, va a tomar el nombre del papa Clemente VIII, y en parte es verdad que no va a tener, digamos, la importancia que había tenido Benedicto XIII, pero claro, tuvo la suerte de contar con el respaldo ni más ni menos que del rey Alfonso V de Aragón. Entonces, claro, tener a un rey todavía apoyándole, pues como que le daba ciertas posibilidades de al menos poder seguir aduciendo que era papa, pero claro, no era la misma situación que pasaba antes, todo el mundo lo veía demasiado raro que hubiera todavía dos papas, de tal manera que a los pocos años después de su elección, en el año 1429, pues de nuevo, este Alfonso V, que antes le había apoyado, pues le retira ese apoyo y ese auxilio. Y claro, entonces ya decide Clemente VIII ya renunciar, ya reconoce que el único papa era el Papa de Roma, y ya al menos con eso conseguimos ya que por fin termine el cisma de Occidente en condiciones, pero claro, se alargó por culpa un poquito de Aragón y ese intento de seguir R con la línea de Aviñón.
Y bueno, y la promesa en cierto modo de Alfonso V a Clemente VIII, porque al principio muy bien, luego me reconcilió con Roma y ahí te quedas, pobrecito Clemente. Pero es verdad, acabó la ruptura, acabó el cisma de Occidente y se reconoció a Roma, una Roma con la que los reyes católicos tenían muy buena relación. Así vamos a comenzar el siguiente capítulo.
Pues sí, porque claro, es decir, ya hemos tenido aquí esta relación un poquito rara, ¿no?, que ha habido entre el papado y España, pero ya sí, es decir, con los reyes católicos sí es muy interesante estudiar un poquito de esa relación que hubo entre ambas partes, porque claro, es decir, todo, la verdad que se suele destacar mucho, es decir, las buenas relaciones que había entre ambas partes, y la verdad que en eso los reyes católicos supieron jugar muy bien sus cartas para, en fin, asegurarse de conseguir bastantes cosas de Roma, que es lo que vamos a ver ahora, y que claro, nos ayudan a entender muchos de esos elementos tan característicos de su reinado, y que todos conocemos, pero que fueron en parte por eso, por esas buenas relaciones que tuvieron con el papado.
Que no empezaron muy bien, ya nos has contado tú en alguna ocasión que como ellos se querían casar, hablo de Isabel y Fernando, y por su parentesco no podían, pues, y no conseguían la famosa bula que necesitaban, al principio hubo tiranteces.
Pues sí, ahí tuvieron que hacer un poquito esto siempre, bueno, decía, esto es lo que va a correr río de tinta sobre cómo consiguieron la famosa bula para poder casarse y demás, y es verdad que sí, es decir, que su matrimonio, en fin, tuvieron que hacer un poquito de alguna cosa un poquito rara, de si quien le concedió la bula tenía ese permiso, ¿no? Es verdad que fue un poco raro, y eso es verdad que podría haber marcado como un inicio un poquito mal con la propia Roma, es decir, que alguien hubiera hecho algo así sin su permiso hubiera sido visto bastante regular. Pero tuvieron la buena suerte de que justamente 2 años después de casarse, en el año 1471, el papa de entonces, que era Sixto IV, pues claro, para solucionar la situación y hacerlo de una manera tranquila y que no hubiera ningún problema, pues va a mandar justamente a la península a un cardenal muy interesante que era el cardenal Rodrigo de Borja, que bueno, él había nacido en la región de Valencia, y claro, con este cardenal pues va a conseguir llegar a la situación, que se pueda calmar y que se le dé una nueva bula y así, que quede claro que ha sido un matrimonio legítimo, todo está hecho con papeles y demás, pero al menos eso ayudó a solucionar ese problema. Y claro, aquí ya estamos viendo esas buenas relaciones que se van a ir estableciendo entre España y Roma y que le va a beneficiar a la propia España porque va a conseguir diferentes cosas. Y por ejemplo, justamente con este Sixto IV, unos años más adelante, pues los reyes van a conseguir también el permiso para fundar una de las instituciones más conocidas de la España del siglo de oro, que es justamente la Inquisición española.
Años más tarde, Rodrigo de Borja es el que se convierte en papa, ¿no?, bajo el nombre de Alejandro VI. Las buenas relaciones continúan hasta tal punto que es él el que concede el título de Reyes Católicos a la pareja en 1494.
Aquí ya sí, ya por eso decía que era muy importante este Rodrigo de Borja, ¿sí?, porque te va a convertirse en el famoso Papa Borgia. Y sí, la verdad es que sí, que con este Papa la verdad que va a ser muy interesante, porque justamente a este Papa le debemos que ya hablemos de Isabel y Fernando ya por los siglos de los siglos como los Reyes Católicos.
Sí.
Porque claro, él va a recoger eso, va a reconocer pues su labor que sigue con la reconquista de Granada, con su servicio que también estaban haciendo allí en Italia. Entonces claro, como una manera de poder reconocerle ese título, pues le va a conceder el título de los Reyes Católicos, a pesar de que esto a Francia no le hizo mucha gracia, porque los reyes de Francia, ellos tenían el título de Rey Cristianísimo. Entonces decir, si nosotros Rey Cristianísimo, ¿por qué le dan a ellos el título de Reyes Católicos? Pero a pesar de esas tirantes, dio igual, y se quedaron con ese famoso título de los Reyes Católicos, y entonces se lo debemos gracias a esto, al Papa Borgia, Alejandro VI.
Hombre, es que también entiendo yo que Francia diría, encima les dan el título, lo que tú comentabas, ¿no?, la culminación de la Guerra de Granada, conquistan ya el último reino musulmán, están adquiriendo un prestigio internacional que nosotros, pues no es que no tengamos, pero que nos deja un poquito atrás, pues ahí surgen los celos profesionales, vamos a decir.
Pues sí, la verdad, esto, además siempre esto, todos estos pleitos y demás de prestigio y a ver quién tiene más importancia a nivel europeo, sí, esto era un clásico, y además seguramente tampoco le haría mucha gracia de ver a Francia de cómo se estaba quedando al margen de ese nuevo movimiento que se está produciendo en el mundo, que es el descubrimiento de América, porque claro, también Alejandro VI va a convertirse en un protagonista en estos momentos, porque claro, es decir, ¿qué se va a hacer con esas nuevas tierras? ¿Qué problema hay con Portugal? Porque Portugal también afirma, oye, yo quiero tener una tajada de nuevo
de
mundo.
Esto, sí.
Y claro, entonces van a recurrir a la gran figura internacional que actúa en esos momentos, que es el Papa. Es decir, este va a ser la referencia, digamos, porque se considera que más o menos un personaje neutro. Y justamente Alejandro VI fue promulgando una serie de bulas, que conocemos ahora mismo con la bula alejandrina, y a través de estos documentos, pues claro, si van a intentar decir el Papa, vale, pues le damos una parte será de Castilla y de otra parte se queda de Portugal. Entonces, como una manera de decir, vale, podéis seguir la conquista de América, pero a cambio de que hagáis evangelización, que os quedéis en esta zona y demás. Y es verdad que la bula alejandrina, pues al final, tanto España como Portugal la van a dejar un poquito de lado, porque ellos mismos se van a entender y van a hacer, bueno, el famoso tratado de Tordesillas, que van a hacer esa línea que, digamos, va a separar el mundo en la zona de influencia de España o zona de influencia de Portugal, pero que sí, es decir, pero fue gracias a esa labor que hizo el Papa Borgia, pues más o menos ya se va a empezar a configurar cómo va a ser la expansión de España en el Atlántico y en el Nuevo Mundo.
Pero le dimos un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Porque luego también tenía que estar en medio o envuelto en las rivalidades que teníamos con Francia e Italia.
Pues sí, porque justamente, claro, es decir, el de nuevo de estos problemas que había entre España y Francia era justamente por ver cuál de los dos conseguía tener bajo su dominio más territorios en Francia. Claro, esto va a pillar en medio a Alejandro VI, que le toca actuar un poquito de intermediario entre ambas partes, pero que también es verdad que se va a beneficiar en buena medida de la acción española, porque, por ejemplo, en un momento están sitiando los franceses la propia Roma y tiene que ir el gran capitán a levantar el asedio. Y bueno, gracias a eso se le dio pues eso, la famosa rosa de oro, el estoque bendito, y se le dio pues un homenaje al gran capitán. Y entonces vemos como eso, es decir, cómo Alejandro VI se consiguió, digamos, beneficiar un poquito de esa política que está haciendo en España y en Italia. Pero sí, es decir, que la verdad es que en esos momentos la situación era muy caótica en Italia, pero En fin, el Papa decidió, digamos, que había que llevarse sobre todo en esos momentos bien con España, que era la que parecía que estaba yendo allí de cabeza.
Claro, uno no da puntadas sin hilo. Bueno, vamos a terminar con el saco y la coronación. Esto es una historia en la que los protagonistas son Carlos V y Clemente VII.
Pues sí, aquí estamos hablando, ya creo que a la persona que piense el saco y hablando de Carlos V creo que sabrá por dónde van los tiros, pero antes vamos a ir un poquito. Y lo primero es que me gustaría señalar una cosa muy curiosa, es decir, porque estamos diciendo que el protagonista de aquí se llama Clemente VII, sí. Pero hemos mencionado antes, cuando estábamos hablando del cisma de Occidente, que había otro papa que se llamaba Clemente VII, que era el que estaba en Aviñón.
Correcto.
Y es que, claro, es decir, vemos que hay dos papas con el mismo nombre, entonces esto un poquito a lo mejor cómo se puede entender. Y esto para que quede un poco claro, es decir, como después del cisma de Occidente, lo que se decidió era que la línea legítima de papa iba a ser la de los papas de Roma. Entonces vale. Los papas de Aviñón pasaron a ser considerados como antipapas, que no habían sido válidos, y entonces su nombre podía ser escogido por otros papas. Y entonces justamente lo que pasa aquí, que sí, había un papa allí en Aviñón que se llamaba Clemente VII, pero como no se considera legítimo, pues ahora se lo vuelven a poner.
Claro, entonces, vale, pues, vale. Es que digo, hay 200 años de diferencia, pero es que luego entre los dos hay un Clemente VIII que también era de Aviñón, y entonces esto evidentemente había que explicarlo, vale, fíjate.
Pues sí, eso, para que la gente lo tenga aquí un poquito claro, es decir, sí, sí. Que a veces puede ser un poco confuso. Pues mira, pues este Clemente VII va a liarlo un poquito, este papa, porque bueno, era de una de las grandes familias de la Italia de la Edad Moderna, que es la familia de los Medici, es decir, la gran familia que va a controlar Florencia, es decir, era una familia de las más importantes. Y claro, a él lo van a escoger como papa en el año 1523 y se va a encontrar con una situación muy delicada en Italia, porque claro, en esos momentos las dos grandes reyes eran Carlos V como rey de España y como emperador electo, uh-huh. Y por otro lado era Francisco I. Y claro, entonces era una situación muy delicada estar en ese de poder entre España y Francia, pero sobre todo Clemente, a quien más le temía era a España, le temía sobre todo a Carlos V, porque claro, en esos momentos el emperador contaba pues con dominio muy interesante, además de controlar pues España, pues tenía dominio en la propia Italia, en Nápoles, en Sicilia, en Cerdeña, tenía bueno, aparte de los Países Bajos, también los territorios del Sacro Imperio. O sea que por ejemplo los estados pontificios que tenía el papa pues se encontraba que o estaba dominado por el territorio del emperador o por aliados del emperador. Uh-huh. Y claro, eso le hace una situación muy, muy incómoda a la propia Roma, es decir, verás tú dónde nos vamos a meter, claro. Si Carlos V sigue aumentando su poder.
Claro, como acumule mucho, esto se lía, con lo cual el Papa lo que intentó fue mantener un equilibrio político entre Francia y el imperio, pero ¿qué ocurre tras la victoria imperial en la batalla de Pavía?
Ah, sí, la famosa batalla de Pavía, que eso fue un golpe bastante duro a Francia, que se llegamos a capturar al propio rey Francisco I. Pero claro, eso al Papa pues le hace saltar todas las alarmas. Hombre. De tal manera que en el año 1526 va a promover una liga en el que va a integrar diferentes países. Va a integrar pues a Francia, bueno, a Venecia, a Florencia, a Milán y el propio papado, como una manera de asegurar eso, es decir, que sirva de contrapeso a la presencia española en Italia. Y claro, entonces, pues esto, por la parte de verdad de Carlos V, pues lo va a ver como una traición, es decir, porque se supone que el Papa tenía que mantener más bien la paz, uh-huh. El orden, no meterse en esa liga, y menos en contra del propio del emperador. Y claro, entonces va a ser una situación muy crítica que va a alcanzar su culmen al año siguiente, 1527, con uno de los sucesos más conocidos en esa Europa del siglo XVI, que es el famoso saco de Roma.
Vale, sí, porque lo que Carlos V hace, como ya venía rebotado por esa traición que él consideraba como tal, pues organiza un ejército imperial, además compuesto por españoles, por italianos y por alemanes, que avanza sobre Roma, y lo que lían ahí es tremendo.
Pues sí, porque también decía, hay que reconocer una cosa, por parte del emperador es verdad que Carlos V no tenía intención y estaba en su plan de atacar la propia Roma, decía sí, que se llevaba muy mal con el Papa, quería romper con esa liga, derrotarla, pero no estaba en su intención atacar la propia Roma. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que bueno, los problemas que solía haber con el ejército en aquella época, es decir, la paga solía ser muy escasa, llegaba de manera muy irregular, había que buscar cualquier manera de pagar a las tropas, y claro, llegó un momento en el que las tropas no estaban recibiendo bien su salario, y claro, se encontraban cerca de Roma, Roma no tenía suficientes defensas, pues claro, van a decidir las tropas imperiales, pues como hace una manera, a modo de sublevación, pues se van a sublevar y se van a atacar Roma porque ellos quieren conseguir su salario. Uh-huh. Y claro, lo que va a ser el saco de Roma, pues la verdad que fue un desastre monumental para el prestigio de España y fue un golpe muy doloroso a Roma, es decir, por toda la cantidad de destrucción que se produjo en esos momentos, de muerte. Es decir, la verdad que fue un momento bastante oscuro en el reinado de Carlos V, pero fue eso, es decir, que no era la intención del emperador, pero que fue eso, fue un
se le fue de las muy, manos todo, ¿no?
Muy duro, claro, es decir, se le fue de la mano. Y además, pero esto incluso entendió el mensaje Clemente VII, decir de que con el emperador y las tropas imperiales no se podía jugar. Y es que claro, justamente este papa, cuando estaba allí en Roma, se encuentra con el saco de Roma, pues él estaba en ese momento en el Vaticano y va a conseguir refugiarse en el castillo de Sant'Angelo, que eso lo hizo gracias al sacrificio de la guardia suiza, que lleva, verdad, poco tiempo al servicio del papado, pero consiguieron que llegara allí a Sant'Angelo, y donde allí se quedó Clemente VII, pues en cierta manera era como prisionero. Pero la verdad, eso que decir, que fue un impacto simbólico enorme, fue una humillación al papado en esos momentos. Allí es verdad que, sin embargo, mostró la superioridad que tenía España en el campo militar, y la verdad que sí, que fue un daño bastante considerable al prestigio de la propia Roma.
Uh-huh. Y a pesar de la gravedad de lo que nos cuentas, de la gravedad del conflicto, ni uno ni otro, ni Carlos ni Clemente, se podían permitir el lujo de romper relación, de que hubiese una ruptura real.
Pues sí, porque a pesar de que eso, de que había sido algo muy, muy, muy gordo, es decir, algo muy serio de uh-huh. un conflicto, es decir, de atacar la propia Roma, sin embargo es curioso cómo Clemente va a mantener cierta diplomacia e incluso, que hubiera sido lo más lógico, él no va a excomulgar a Carlos V. Mira que su antecesor había excomulgado, ¿no?, Inocencio III a Pedro II, pero no, es decir, Clemente va a mantener cierta calma y cierta cordura, es decir, no vamos a jugar la baza de la excomunión. Y entonces, al menos, van a conseguir mantener cierto equilibrio. Carlos V puede intentar, también es verdad, relanzar la situación. Y entonces van a conseguir hacer las paces, y esas paces se van ya a formalizar ya completamente en el año 1530, cuando el propio Clemente VII va a coronar emperador a Carlos V en la iglesia de San Petronio de Bolonia. Y este además va a ser el último emperador del Sacro Imperio en ser coronado personalmente por el Papa. Entonces, al menos con eso consiguieron, digamos, salvar la situación, que parecía que iba a ser una ruptura total después del saco de Roma.
Pero aún así, los últimos años del pontificado de Clemente VII, y además a raíz de este cambio de postura, también fueron interesantes, ¿no?
Pues sí, también por otra cosa que va a afectar en cierta manera a España, y es que justamente va a estallar en Inglaterra el famoso caso de Enrique VIII, y que busca divorciarse de Catalina de Aragón. Y claro, esto aquí el emperador va a presionar muchísimo a Roma, porque no puede permitir que su tía pues sea despedida de esa manera, es decir, que se divorcie el rey de Inglaterra de Catalina. Entonces, la verdad que eso luego, claro, provocaría más adelante la aparición del cisma de Inglaterra, la aparición de la iglesia anglicana, y que eso convertiría a Inglaterra en uno de los grandes enemigos de España, que hasta entonces, pues sí, había buena relación entre España e Inglaterra, pero por culpa de ese intento de romper el matrimonio, pues terminaremos con una rivalidad que duró durante siglos.
Qué curioso, de verdad, el repaso histórico que has hecho hoy, esos encuentros y desencuentros, además ante la inminente visita de León XIV a nuestro país, que llega el 6 de junio, llega el sábado a Madrid. Pues antes de que te marches, Fermín, tienes un montón de libros sobre historia con Manuel Ángel Cuenca y Gloria Cuenca, el último, En busca de España, para que la gente le eche un vistazo, se informe y también se haga con el resto de títulos, y agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros, que ha sido entretenido hacer un pequeño repasito aquí de estos momentos tan curiosos.
Ya sabes que a nosotros nos encanta escucharte y aprender. Un abrazo, Fermín.
Un abrazo a vosotros.
Estamos a punto de alcanzar